La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. Estados Unidos mantiene restricciones de viajes para algunos extranjeros y estudia exigir la prueba de vacunación. Líder republicano de la Cámara Baja se reúne con comunidades hispanas en Miami. Moderna señala que una tercera dosis será necesaria próximamente. Estados Unidos restringe visas a funcionarios señalados por corrupción en Centroamérica. Messi se va del Barcelona después de 17 años. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción general Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es jueves 5 de agosto de 2021. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Estados Unidos, que mantiene cerradas las fronteras, considera reabrirlas para algunos países, pero con restricciones. Entre ellas se estudia la exigencia de pruebas de vacunación plena a los viajeros que lleguen al país, según adelantó la Casa Blanca. El colega Jorge Agobián nos preparó un informe.
Estados Unidos estudia la posibilidad de recibir a viajeros internacionales, solo que no por ahora.
Estados Unidos mantendrá las restricciones de viaje por ahora.
Sin embargo, la Casa Blanca asegura que se encuentra discutiendo los nuevos protocolos, entre ellos que los viajeros presenten prueba de vacunación plena contra COVID al llegar al país.
Un equipo interinstitucional está desarrollando actualmente políticas y estaremos listos cuando sea el momento adecuado para considerar la reapertura de viajes. Todavía se está trabajando en políticas, pero los extranjeros que viajan a los Estados Unidos podrían necesitar algún tipo de requisito de vacuna.
Hasta ahora las restricciones están impuestas sobre una veintena de países europeos, así como Reino Unido, Brasil, China, Sudáfrica e India. Actualmente la variante del virus es responsable del 93% de los casos de COVID-19, que han tenido un preocupante repunte en las últimas semanas. Aún así, nacionales de otros países con altos niveles de contagio y baja vacunación no han sido afectados por la restricción. Unvaccinated. La administración de Joe Biden se enfrenta a la presión de gobiernos aliados afectados, así como la industria aeronáutica y del turismo. Todos han pedido levantar la restricción a países con bajos niveles de contagio. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Kevin McCarthy, se encontró con representantes de distintas comunidades hispanas en el sur de la Florida. José Pernalete nos dice que su visita a Miami contempló el desacuerdo con la política de la Casa Blanca hacia Cuba.
Kevin McCarthy, jefe de la bancada republicana en la Cámara de Representantes, reclamó desde Miami al presidente Joe Biden acciones más contundentes tras las manifestaciones ocurridas el mes pasado en Cuba.
Si quiere ser el líder del mundo libre, hay muchas acciones que puede hacer. Puede crear mayores sanciones. Puede generar internet para que llegue allí. Estados Unidos es la casa de Silicon Valley. No hay problema que no podamos solucionar. Y sobre todo si se trata de la idea de dar libertad de expresión a las personas. Hay muchas más acciones que tomar. Queremos que el presidente inicie esas acciones.
McCarthy insistió en pedir a Biden que le conceda una reunión para analizar propuestas en la política hacia la isla.
Esto no debería ser un tema republicano o demócrata. Este es un tema de Estados Unidos sobre la libertad y el futuro del mundo. Esto está a 90 millas de nuestro país. Esta es la punta de la lanza y la cabeza. Lo que alimenta el socialismo en toda América Latina, que significa más opresión, significa que no hay libertad. Señor presidente, solicitamos una reunión, porque si no se le ocurren las ideas, las tenemos.
El líder republicano adelantó actividades en Miami durante 2 días. Estuvo acompañado de legisladores cubano-estadounidenses por Florida, como María Elvira Salazar, Mario Díaz-Balart y Carlos Jiménez. Además del gobernador del estado, Ron DeSantis. José Perralete, Voz de América, Miami.
Gracias, José. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona. Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington, al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América en Washington. Moderna informó que una tercera dosis será necesaria próximamente. La información con Alejandro Escalona.
La farmacéutica Moderna dijo el jueves que su vacuna COVID-19 tiene una efectividad del 93% durante 6 meses después de la segunda dosis, lo que apenas muestra cambios respecto al 94% de eficacia reportada en su ensayo clínico inicial. Sin embargo, Moderna cree que sean necesarias inyecciones de refuerzo antes de la temporada de invierno, ya que se prevé que disminuyan los niveles de anticuerpos. Tanto Moderna como su rival Pfizer y BioNTech han estado abogando por una tercera dosis para mantener un alto nivel de protección contra la pandemia. Moderna reconoce que, a pesar de que su vacuna muestra una eficacia del 93% durante 6 meses, la variante Delta es una nueva amenaza importante, por lo que dijeron debemos permanecer alerta, sostiene la empresa. Entre tanto, Pfizer prevé solicitar autorización para una tercera dosis a finales de este mes y algunos países como Israel ya han comenzado o tienen previsto comenzar a administrar una vacuna de refuerzo a personas mayores o vulnerables. Moderna dijo que sus estudios de vacunas de refuerzo han resultado en fuertes respuestas de anticuerpo contra las variantes gamma, beta y delta del coronavirus. Alejandro Escalona, Voz de América.
Mientras propietarios y negocios de inmuebles reclaman al gobierno por la moratoria a favor de casi 4 millones de personas en Estados Unidos que enfrentan el riesgo de ser desalojadas por atrasarse en los pagos de la renta, analizamos el impacto económico que tendrá el desalojo para las familias afectadas. Nuestra colega Laura Sepúlveda tiene la información desde Nueva York.
Según datos del Censo de Estados Unidos, más de 4 millones de personas estaban la semana pasada en probabilidad de desalojo y ejecución hipotecaria. La Voz de América habló con Juan Pablo Garnam de Eviction Lab de la Universidad de Princeton sobre el impacto que tendría que dichas personas fueran sacadas de sus hogares.
El desalojo tiene consecuencias, por ejemplo, para una persona
y para su familia en el historial crediticio, haciendo más difícil optar a nuevas viviendas en el futuro.
Historial crediticio que además puede verse fácilmente impactado por el no pago de deudas de la tarjeta de crédito, uso excesivo de la línea de crédito o impago de servicios, lo que dificulta salir de la crisis y más aún cuando, como destaca Mark Hambrick de Bankrate.com, muchas de estas personas viven apenas con su ingreso.
Tenemos cerca de la mitad de la población de Estados Unidos viviendo sueldo a sueldo. Eso es esencialmente lo que sucedió en marzo y abril del año pasado, cuando 22 millones de estadounidenses se quedaron desempleados.
Carnahan explica que por ello el presidente Biden no solo apoya la moratoria de desalojos, sino que también impulsa a destinar más de 45 mil millones de dólares en ayudas para el pago de rentas.
Los requisitos de la moratoria estipulan que el inquilino debe hacer lo más posible por pagar la renta, incluyendo postular a beneficios como los programas de asistencia de renta. Esto podría ayudar a que el casero reciba su plata y al mismo tiempo la gente afectada no acumule deuda.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
La gravísima sequía ha provocado una crisis de agua en California. Una compañía que opera la planta desalinizadora más grande del hemisferio occidental, ubicada al norte de San Diego, pronto podría obtener la aprobación para construir otra, más cerca de Los Ángeles, que generaría millones de galones de agua limpia por día. Pero ambientalistas se oponen. Nos informa desde Los Ángeles, Verónica Villafañe.
Las reservas de agua se están evaporando en California en medio de la sequía. Ante la crítica escasez de agua, avanzan planes para abrir una planta de desalinización en Huntington Beach, 70 kilómetros al sur de Los Ángeles. Pero la propuesta ha generado oposición.
Hoy por hoy, las plantas desalinadoras no son medioambientales y es un efecto nocivo, no nada más para el océano, pero también para los bolsillos de las familias.
Andrea León Grossman, de la Organización Ambiental Azul, explica que estas plantas necesitan cantidades enormes de energía para desalinar el agua y ese costo lo terminan pagando los usuarios.
¿Por qué dicen que esta planta sería nociva?
Porque al extraer agua del océano, obviamente mata toda esa vida marina que extrae y después solo se puede desalinar la mitad del agua y la otra mitad es esta salmuera que es muy, muy salada y esa agua se va directamente otra vez al océano y mata todavía más vida marina.
Poseidon Water opera la planta desalinizadora más grande del hemisferio occidental en Carlsbad, al norte de San Diego. Su vicepresidente Scott Maloney asegura que el impacto sería mínimo.
No hay especies amenazadas o en peligro de extinción que estén en riesgo, y la mitigación implementada garantizará que el proyecto sea un beneficio ambiental neto.
La planta generaría más de 50 millones de galones de agua limpia al día. Pero según León Grossman, conservar y evitar fugas en pipas que transportan agua y reciclarla son mejores alternativas.
Pero por ejemplo, Israel no recicla 90% de su agua. En California solo reciclamos 13%. Entonces, nosotros deberíamos estar construyendo plantas para reciclar nuestra agua.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
Gracias, Verónica. Hacemos una breve pausa y en breve continuaremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas. Ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360 para empoderar las voces que quieren reunir a tu país,
para escribir con ritmos contagiosos
un nuevo capítulo en tu historia
con un mismo lenguaje,
el de la esperanza,
el del futuro,
el de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos,
conéctate con nosotros,
conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691
y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles
a que escuchen, de lunes a viernes, Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Regresamos con más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington. El Departamento de Estado de Estados Unidos restringe visas de funcionarios señalados por corrupción en el Triángulo Norte. Y la administración Biden evalúa la aplicación de vacunas contra el COVID-19 en la frontera con México. Repasamos la agenda del día con Sofía Pisani.
El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer este miércoles nuevas restricciones de visas para funcionarios y exfuncionarios del Triángulo Norte de Centroamérica que hayan sido señalados por corrupción. La medida busca ayudar a Guatemala, Honduras y El Salvador a mejorar sus condiciones políticas, económicas y de seguridad, que a juicio de la oficina son las principales causas de la migración irregular. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, explicó que las restricciones buscan enviar un mensaje claro de que quienes socavan la democracia o el Estado de Derecho en los mencionados países no son bienvenidos en Estados Unidos. Por otra parte, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, conocidos por sus siglas CDC, informaron que la variante Delta del coronavirus representa más del 93% de todos los nuevos casos de COVID-19 en todo el país. Los CDC también señalaron que el promedio diario de casos nuevos durante la semana pasada aumentó a 66.600 por día desde los 40.500 de la semana anterior, un aumento del más del 64%. Asimismo, la administración del presidente Joe Biden estaría contemplando un plan de vacunación en las zonas fronterizas, donde el Departamento de Seguridad Nacional registra los niveles más altos de cruces irregulares. La noticia reportada por el diario The Washington Post cita a funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional, quienes afirman que las vacunas se proporcionarían a quienes enfrentan deportación, así como a los migrantes que probablemente sean liberados dentro de Estados Unidos a la espera de una audiencia judicial. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la decisión de los mexicanos expresada esta semana en un referéndum para no llevar a juicio a 5 exmandatarios por diversos casos, incluyendo corrupción. Y ahora se pone en marcha otra consulta para evaluar al presidente Andrés Manuel López Obrador y la alternativa de revocar su mandato. El tema se pone en contexto en esta entrevista de nuestra corresponsal en México, Sara Pablo, con el abogado constitucionalista mexicano y catedrático de la Universidad La Salle, Julio Jiménez.
Sin lugar a dudas, es una clase de ejercicio inédito en este país. Estamos viviendo cambios históricos en la participación ciudadana. La revocación de mandato será un ejercicio que de entrada será polémico, complejo, porque además el mismo cuarto transitorio de la reforma contempla que si por alguna razón llegara a proceder este proceso de terminación anticipada del mandato, entiéndase revocación de mandato como así lo establece, podría asumir el cargo de titular del Ejecutivo provisionalmente, sería el titular del Congreso de la Unión. Quien asuma esta presidencia provisional tendrá 30 días para nombrar evidentemente al presidente sustituto en términos del artículo 84. Obviamente es un tema que va a impactar la economía, que va a impactar los mercados, que va a generar desorden social, porque te quiero decir, Sara, que en términos del artículo 99 de nuestra Constitución, en su numeral 3, contempla una serie de requisitos para que puedan impugnar, incluso puedan echar abajo el resultado del Instituto Nacional Electoral utilizando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Esto quiere decir que no se van a quedar de brazos cruzados en Morena, estarían impugnando el resultado que hiciera público el Instituto Nacional Electoral, y esto nos llevaría a un debate, a un escenario de inestabilidad política, a una circunstancia de ingobernabilidad, y podría afectar significativamente, reitero, a los mercados de valores, a los intereses económico-empresariales, sobre todo a la economía nacional, a la sustentabilidad de nuestra paridad cambiaria y, ¿por qué no?, a la paz social.
Sin embargo, el presidente López Obrador parece ser el más interesado en que se realice esta revocación de mandato.
Y te voy a decir por qué, Sara, lo que algunos de mis colegas constitucionalistas y comparten con tu servidor. Recordemos que este ejercicio es muy complejo. Es un ejercicio en la recta final de la administración. Es un ejercicio que va a distraer nuevamente una cantidad importante de recursos y su resultado va a ser muy polémico. El señor tiene calculado perfectamente que ninguna reforma que violente, que vulnere los derechos humanos y las prerrogativas en materia constitucional podrá ser aplicada en perjuicio de él. Esto quiere decir que ninguna aplicación retroactiva podrá ser en perjuicio de este señor. Habría que hacer un análisis político más que jurídico, porque esto tiene más intereses de carácter político, porque te quiero decir que sería la gran oportunidad para destapar políticamente ante la posición de víctima a su candidata Claudia Sheinbaum. Y bueno, yo entiendo que esto es más una estrategia maquiavélica que un ejercicio de respeto y de estímulo o fomento a la democracia participativa. Esto me huele más, reitero, a una maquiavélica y bien calculada estrategia político-electoral rumbo a el proceso electoral 2023 en el Estado de México, que es el laboratorio político electoral a nivel nacional, y claro, rumbo al proceso electoral 2024, que después de octubre de 2023 será en sus marcas listos y fuera, Sara, porque ya todos los procesos arrancan en octubre de 2023 y habrá que estar muy pendientes. Y por alguna razón llegara a reconocerse y el propio Instituto Nacional Electoral reconociera el número de votos, que reitero, tendrían que ser más del 40% y tendría que ser por mayoría absoluta, evidentemente podrían todavía impugnar a Morena y podrían irse ante el Tribunal Electoral, el Poder Judicial de la Federación, y entonces arruinarnos a los mexicanos, porque otra vez, por segunda ocasión, se gastan más de 500 millones de pesos y nuevamente los mexicanos veremos cómo la impunidad, la simulación o los intereses políticos electorales estarán por encima de los principios constitucionales.
Con todas estas valoraciones, ¿sería entonces más perjudicial que benéfico para México?
Es peligroso, como te decía al principio, es polémico, es complejo, porque la interpretación de la reforma y la poca voluntad política por legislar y por echar a andar una ley reglamentaria en materia de revocación de mandato y la poca seriedad o el poco reconocimiento que se le tiene al Instituto Nacional Electoral nos llevaría a la judicialización del resultado.
Era el abogado constitucionalista Julio Jiménez analizando el proceso de consulta que se realizaría el próximo año para evaluar al presidente mexicano López Obrador. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
The leader you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. A viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Regresamos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América en Washington. Messi se va del Barcelona después de 17 años. Tenemos detalles de la información con Leonardo Bonet.
El glorioso ciclo de Lionel Messi con el Barcelona parece haber llegado a su fin. El club informó que la estrella argentina no seguirá en sus filas porque las reglas financieras de la Liga Española hacen que resulte imposible la permanencia del máximo goleador en la historia del Barça. A pesar de haberse llegado a un acuerdo entre el FC Barcelona y Lionel Messi, y con la clara intención de ambas partes de firmar un nuevo contrato, no se podrá formalizar debido a obstáculos económicos y estructurales, detalló el equipo a través de un comunicado. La agencia AP destaca que el club culpó a la normativa de la Liga Española de no permitir que firmara un nuevo contrato con el astro argentino. El contrato anterior entre el atacante de 34 años y el conjunto venció el pasado 30 de junio. El Barça quiere agradecer de todo corazón la aportación del jugador al engrandecimiento de la institución y le desea lo mejor en su vida personal y profesional, concluye el comunicado. Messi había pedido que lo dejasen en libertad al finalizar la temporada pasada, pero el presidente de entonces, Josep Bartomeu, no aceptó la solicitud. Joan Laporta sucedió a Bartomeu y parecía haber convencido a Messi de que se quedase, pero hace poco dijo que era problemático hacer encajar al argentino en la estructura financiera del club sin violar el tope salarial impuesto por la liga. Messi ganaba 163 millones de dólares por temporada desde 2017, la última vez que renovó su contrato. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
La revista Forbes anunció que la cantante Rihanna se convirtió en la artista musical más rica del mundo con un patrimonio neto de 1.700 millones de dólares. Sin embargo, su música no es la fuente principal de su fortuna, dijo la publicación. La cantante nacida en Barbados, cuyo nombre es Robin Fenty, obtiene aproximadamente 1.400 millones de dólares de su fortuna por su participación del 50% en la línea de cosméticos Fenty Beauty, informó Forbes. El resto del dinero de Rihanna proviene de su participación en la compañía de lencería Savage by Fenty y de sus ingresos como cantante y actriz. Según Forbes, la cantante de Umbrella ocupa el segundo lugar después de Oprah Winfrey como la artista femenina más adinerada. Selena Quintanilla, la intérprete de música tejana asesinada en 1995, Selena, será la estrella de un cómic estadounidense que debutará en los próximos días. Selena, cuyo nombre de nacimiento fue Selena Quintanilla Pérez, será la estrella de Female Force Selena, un cómic en inglés y español que Tidal Wave Comics publicará el 11 de agosto. El libro es parte de una serie centrada en mujeres con impacto a escala mundial. La duquesa Meghan celebró 40 años esta semana con un video y un llamado al público en general para que sirva de mentor a las mujeres que tratan de volver a la fuerza laboral. Meghan, esposa del príncipe Harry, se asoció con la actriz de Bridesmaids, Melissa McCarthy, para un video de su iniciativa 40x40. Meghan está pidiendo a 40 amigos que sean mentores de una mujer durante 40 minutos y anima a otras personas a hacer exactamente lo mismo. Nos vamos a 1983, cuando la banda New Wave Talking Heads debuta con Burning Down the House, que alcanzó el número 9 de las 100 calientes. El tema fue escrito por David Byrne, Chris Frantz y Jerry Harrison. Talking Heads fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2002. 1972, el grupo Bread estrena Guitar Man, llegando a la cima de la lista adulto contemporáneo y al puesto 11 de las 100 calientes. Todos los sencillos de la agrupación fueron escritos por su vocalista principal, David Gates. 1976, y con este tema despedimos el segmento, la banda de rock de Nueva York, Blue Oyster Cult, estrena Don't Fear the Reaper, No Temas a la Muerte. Rolling Stone ubica la canción en el puesto 405 en su lista de las 500 mejores canciones de todos los tiempos. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde la Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web, vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.